Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 11 de un miércoles 5 de octubre y aquí estamos con vosotros en esta nueva temporada de ¿Quién vive? Hoy en el estudio de inicio de curso pues tenemos a personas muy importantes del colegio. Tenemos a Begoña González, la directora general del Colegio San Gabriel de Madrid. Buenas tardes, Begoña.
Hola, buenas tardes. Qué bien que volvamos a empezar.
Y tenemos también a Carlos Javier González Serrano, nuestro profe de filosofía y más cosas también. Orientador en bachillerato y amigo y muchas más cosas. Exalumno también, hay que decirlo. Y persona muy reconocida. Ya por la calle le paran para pedirle cosas, ¿verdad?
Sí, sí. El otro día en la feria me sucedió. Sí, sí, curiosamente. Y de un brasileño que estaba de paso por aquí y que le recomendó el Gula Lechuza, mi revista, se la recomendó una amiga y dijo, oye, tú eres Carlos Javier González Serrano. Y firmé, le firmé una dedicatoria, que no tenía nada que ver con el libro, un libro de Karl Popper. Digo, porque estas cosas que suceden, pero sí, bueno, en fin, rarezas.
Y como siempre tenemos a Eduardo detrás del cristal aquí haciendo posible que esto suene bien y que lo podáis escuchar. Bueno, la verdad es que empezar esta nueva temporada, incluso con una música que suena muy bien, dice Begoña, hemos cambiado la música del programa, pues es una alegría, la verdad, volver a reencontrarse con los micros, con este espacio, para poder hablar con calma. Hasta las 4 menos 10 tenemos el tiempo limitado porque todos los que estamos aquí tenemos que ir corriendo a otras tareas. Pero en ese momento pues, podemos hablar tranquilamente de lo que significa este inicio de curso, sobre todo en la etapa en la que nosotros más estamos del colegio, ¿no? Que es la etapa de secundaria y bachillerato. En el próximo programa pues, vendrán la gente de infantil y primaria para decirnos cómo comienzan. Entonces, podemos hacer la pregunta del programa ¿Quién vive? Y responderla desde la perspectiva en la que estáis cada uno. Empezamos por Begoña, ¿no?
Vale, esta pregunta no me la esperaba. Realmente no me la esperaba. ¿Quién vive? Pues este año, bueno, vive en el Colegio San Gabriel gente súper feliz de poder volver a la normalidad, de poder vernos las caras todos en espacios habituales, de recuperar el pulso del colegio, de recuperar la alegría, los actos comunes y la ilusión de trabajar por nuestro lema este año. Juntos, gabrielistas, juntos por un mundo mejor, ¿no? Así es que mucha ilusión, la verdad, muchísimas expectativas y con mucho futuro por delante.
Sí, porque el otro día en el acto de acción de gracias que hicimos en el patio, ¿no? Yo estaba al lado del hermano Alfredo, ¿no? Estaba hablando de Begoña. Y es verdad que hubo una circunstancia que no se suele dar en esos actos, que hay tanta gente, 1.300 alumnos desde abajo hasta arriba, siempre hay mucho ruido porque es normal, ¿no? Sin embargo, este año hubo mucho más silencio de lo que había siempre y se escuchaba muy bien. Y decía Alfredo cuando hablaba de Begoña, es que Begoña cada vez a la mejor, ¿eh? Cada vez a la... Y es verdad, o sea, es verdad que estuvo muy bien todo lo que dijiste, la verdad es que fue una cosa que yo creo que fue muy bonita y llegó muy bien a la gente y reflejó muy bien lo que significaba ese acto, ¿no? Ese acto de alegría, de ponernos juntos, de que los pequeños miren a los mayores. Hablaste, ¿no? De dar gracias por todos los que están ahí y agradeceros de segundo, ¿no? Y entonces yo veía a los niños de infantil de 3 años mirando a los mayores y a lo mejor soñando, imaginando que un día serían como ellos, ¿no? Yo creo que fue un acto precioso, la verdad.
Sí, la verdad, a mí me gusta muchísimo porque, sobre todo porque son actos donde se ve que la gente está contenta, es la felicidad y es algo espontáneo y natural. A pesar de que de las cosas que yo dije, después me comentaba Rosa, la profesora de primaria, que cuando llegó a clase preguntó a los niños que con qué se habían quedado, qué habían escuchado, qué os han dicho los directores y el hermano Alfredo. Y los niños recordaban, que seamos felices. Que fue exactamente lo que dijo el hermano Alfredo, ¿no? Yo creo que el carisma viene por ahí y son los que tienen los mensajes más profundos y los que tienen más razón y más verdad.
Bueno, y tenemos a Carlos que está en secundaria y en bachillerato, ¿no? Y podemos preguntarle también el quién vive en bachillerato, teniendo en cuenta que este año tenemos un montón, ¿no?, de alumnos, que hay mucha vida en el bachillerato, porque la vida no solo está en el número, sino cómo están en las clases, en los pasillos, cuando bajas, cuando hablas con ellos, los profes. Yo veo mucha ilusión en los profesores nuevos que se han incorporado al colegio, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de estar con los chicos. Veo a los chicos contentos también. No sé qué sensación tienes, Carlos. No quiero contestar tu pregunta. ¿Quién vive?
Bueno, vive en primer lugar un profesor muy ilusionado. Begoña, que por cierto, para mí Begoña siempre habla bien, siempre. Y siempre ha hablado bien. Lo conjugo en imperfecto y también en presente y en futuro. Siempre hablará bien porque para mí ha sido una de mis inspiraciones, digamos. Yo cuando escuchaba a Begoña en Historia del Arte o en... hay parte de literatura que también me dio, pero sobre todo en Historia del Arte, y yo veía evocado, no solo veía las diapositivas que nos ponías allí abajo, sino que también las sentía, y era gracias a su verbo, era gracias a la ilusión, y quería centrarme en esa ilusión. Y también ha dicho Begoña algo fundamental, y es el juntos. Esto se ha visto mucho al iniciar el curso, sobre todo en bachillerato, que hay bastantes alumnos, pero al principio llegaban como cohibidos, con vergüenza. Bueno, llegaban un poco a la expectativa, a ver qué iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir, y ahora de repente ha pasado una semana y ya les tienes que frenar. Chicos, silencio, vamos a dar clase, vamos a meternos un poco en la dinámica académica. Y ya les cuesta, pero es porque están llenos de entusiasmo. Y claro, el entusiasmo es lo que, por definición, no se puede frenar, porque por mucho que tú mandes callar, que tú mandes silencio, ese entusiasmo sigue por dentro, sigue palpitando por dentro. Y se lo ves a los chavales, les ves en los ojos, les ves la ilusión por estar juntos, por deseando que se calle el profesor para seguir intercambiando experiencias entre ellos, pero no solo, sino que también en la relación con los profesores. Y esto es algo que me gusta mucho. Veo mucha confianza también depositada en el claustro. Estoy hablando del claustro de bachillerato, pero estoy seguro de que es en todas las etapas. Y veo que quieren intercambiar con nosotros, que quieren compartir, que quieren ser no uno más, porque no es una relación de iguales, pero sí quieren estar al nivel de una conversación libre, en la que sean dos más o menos adultos, sin que sean adultos, pero que quieren hablar con nosotros, quieren compartir. Y quieren compartir en ilusión. Y esto no es para vender nada, es que es lo que veo, es lo que siento. Y yo cuando llego al colegio, si me preguntan quién vive, vive un profesor ilusionado que entra al aula y lo primero que piensa es qué maravilla lo que tengo aquí delante. No solo voy a enseñar, sino que también voy a aprender. Y cada día aprendo. No hay día que me vaya sin aprender. Y ese juntos que ha dicho Begoña me parece fundamental. Y también recalcar lo que dijo el hermano Alfredo. Mis alumnos están hartos de que... De hecho, ya me lo dicen a mí. Profe, sé feliz. Porque están acostumbrados a que yo se lo diga. Chicos, sed felices. Y a veces les suelto la coletilla kantiana. Y mereced la felicidad. Ajá. Pero bueno, eso ya para cuando les enseñe Kant. Pero felicidad, solidaridad y comunión. En tanto que estemos juntos y hagamos experiencia juntos todos.
Bueno, da mucha ilusión y alegría que... lo que dices, porque nosotros también, a pesar de que llevamos más tiempo aquí en el convento, como suele decir, también lo vivimos desde ahí. O sea, yo creo que seguimos disfrutando de entrar en el aula, de descubrir cada año una nueva jornada de chicos, ¿no?, con los que, bueno, pues vas conociendo, vas empatizando, vas hablando, vas descubriendo. La verdad es que es muy emocionante lo educativo, ¿no? Y ver que también estáis ahí, pues el cole está en buenas manos, ¿no, Begoña?
El cole está en buenas manos y también quería decir, vive, lo que vive es San Gabriel, o sea, el cole está más vivo que nunca. Siempre ha sido un cole que se sale por las costuras, pero la verdad es que ver un cole tan grande, cada vez más grande, con profes nuevos y profes que vienen con muchísima fuerza, con muchísima ilusión. Así es que yo creo que es que lo que vive es nuestro colegio, de verdad, y cada vez más.
Sí, porque parece que queremos aquí vender la moto, pero es que no es así. O sea, lo sentimos así. No lo decimos porque no lo sintamos o por lo que tenemos que decir. Y porque descubrimos en los chicos también esa alegría. No sé si te acuerdas en el pasillo que estábamos el otro día en la reunión de padres, ¿no? Y Antonio, que le hemos invitado también para estar en este programa, pero no podía. Salía una madre de una chica, ¿no?, que venía nueva al colegio y se declaraba absolutamente contenta de la actitud que tenía su hija este año, que la daba un poco por perdida, entre comillas, y que este año había cambiado completamente porque sentía gusto, sentía reconocida, sentía un lugar donde podía demostrar lo que es o ser lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, está muy bien cuando llegan esas cosas, da mucha alegría que eso sea así.
Yo comentaría algo que no suele pasar en todos los entornos académicos, sean escolares o sean universitarios, o institutos, colegios, universitarios, da igual, en cualquier nivel de la enseñanza, pero es algo que no sucede en todos los sitios. Y yo lo que veo es que, sin ser presuntuosos en ningún caso, pero muchas veces nos tienen como modelos, y esto no pasa en todos lados. Yo me acuerdo cuando era alumno en este colegio y ahora como exalumno, lo que veo es que nuestros alumnos quieren parecerse a nosotros de alguna manera, no porque seamos modelos ideales, sino porque ven en nosotros algo que les gustaría imitar, de alguna manera, o bien nuestro carácter, o nuestra manera de hablar, o lo que sabemos y cuánto sabemos sobre nuestra materia, o la pasión que ponemos en las clases. Pero siempre hay algo que ellos quieren imitar, y además es que ellos te vienen y te preguntan, profe, ¿y cuántas carreras has hecho? ¿Y dónde has aprendido esto? ¿Y el alemán dónde lo aprendiste? Y ellos quieren saber de ti para también introducirlo en su vida. No es que sea un conocimiento ahí inerte que, bueno, pues ya sé de la vida. Ni siquiera es un salseo, como ellos dicen, para conocer nuestros intríngulis biográficos, sino que quieren saber de nosotros para un poco seguir nuestras sendas. Entonces luego ellos van, comparan con lo que tienen en casa, lo que hay en la sociedad, lo que hay en todos lados, y ya más o menos van sacando sus propias conclusiones. Pero a mí me parece maravilloso que también nos tengan como, porque eso quiere decir que confían en nosotros, y eso es fundamental.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que una de las cosas que puede suceder, aparte de que realmente hay profes muy interesantes, hay que decirlo, porque tienen recorridos personales muy interesantes y es gente pues con cultura y con trayectorias muy diferentes. Pero yo creo que hay algo que es muy importante y es muy importante para la vida, y es que los profesores que son compañeros, veo que hay mucha coherencia entre lo que quieren y lo que hacen. O sea, como que es una profesión la nuestra que nos da la oportunidad de hacer las cosas que creemos que están bien. Y tengo que comentar que este año, cuando yo leí las encuestas que pasamos al profesorado, la primera pregunta era de qué se sentían más satisfechos. Y de lo que todos se sienten satisfechos es del trabajo que hacen con los niños. Y es que eso no tiene valor. No se puede cuantificar el valor que tiene. Que un profe entre en su clase con su maleta o su ordenador lleno de cosas que mostrar y hacerlo con pasión y con amor a los niños, es que eso da sentido a tu vida y lógicamente ellos lo perciben. Entonces, ¿cómo no van a querer tener una vida plena y satisfactoria como te ven a ti, ¿no? Satisfecho, preocupado, comprometido, cada día con ideas nuevas, compartiendo con los compañeros? Es que es un lujo. La verdad es que habrá trabajos que ganen más dinero o que tengan otras cosas, pero es que esto es muy importante. Yo creo que es muy importante.
Incluso diría, Chema, si me permites antes, porque claro, estamos partiendo de la base de que todos tenemos buenos días y de que todos los días son ideales, pero también hay en el profesorado, pues como todos sabemos, igual que en todos los trabajos, hay días que se dan peor o que las circunstancias. Pero incluso los días en los que hay una circunstancia adversa, hay una actitud disruptiva, como ahora se dice técnicamente desde la pedagogía, en clase y tenemos que bregar con ella, incluso esos días que se hacen un poco cuesta arriba, también tienen mucho valor. Incluso ellos también lo ven y lo consideran, jolín, mira el profe lo que está teniendo que aguantar, porque ellos mismos también son conscientes, joder, es que la he liado, la he liado y te ven también y ellos son conscientes, así que incluso en los días que son menos buenos, también son muy buenos, también son muy enriquecedores y creo que eso también hay que ponerlo en valor.
La verdad es que iba a decir algo muy parecido, se me ha adelantado, que es más joven, tiene más reflejos, pero iba a decir justamente eso, que esta opinión se hace desde el aula, que no es una opinión teórica de lo bonita que es la educación, sino que pisamos las aulas y tenemos días buenos y días malos, y tenemos grupos más complicados y grupos más fáciles, entre comillas lo de fácil, porque cada grupo tiene su cosa, ¿no? Pero hay grupos que dices, bueno, pues a ver por dónde tiro, porque este grupo, esto no funciona. O sea, hay que hacer otro tipo de cosas. Tengo que enfocar esto de esta manera y tienes que ir acondicionando tu forma de dar las cosas a lo que mejor les venga, ¿no? Eso significa que no lo tienes todo claro, que no estás seguro, que no entra ya el director, el titular, ya todo el mundo cae rendido. No, estás tan expuesto como todos. Y sentirte además que las cosas no van bien como tú quieres que vayan, está muy bien, porque significa que no está todo hecho y significa pues que tienes que dar una respuesta a lo que tienes y ya está, y conseguir lo mejor de lo que tienes. Y eso creo que está muy bien.
Yo lo que además creo es que precisamente en los momentos de crisis es cuando realmente se pone en movimiento un montón de cosas. Esto me recuerda una vez yo cuando hacía teatro, que pues fue una circunstancia. Yo me cuesta mucho la improvisación y entonces íbamos a actuar en el Ateneo, una obra de Strindberg súper seria, un dramón que no veas. Yo les pedí a mis compañeros, por favor, que a nadie se le olvide el texto, porque no sé seguir, o sea, es que me muero. Bueno, pues último acto, escena de conflicto final, y se me olvida el texto a mí. Digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues me salté como 3 páginas del texto, pero defendí el personaje. Y defendí al personaje porque le conocía. Entonces, esta semana precisamente también nos hemos visto involucrados en una situación de conflicto en el aula que no está en ningún libro. O sea, hay que resolverla. Y resolverla además entre varias personas que operan en ese conflicto. Y precisamente en esos momentos, igual que yo sentí que mi personaje crecía en mí, porque es que era yo, era capaz de reaccionar como aquella mujer, pues en clase te pasa lo mismo. Eres capaz de, o no eres capaz, o tienes que ver cómo resolver ese conflicto, pero no es una historia que se repita cada día de la misma manera. Y tú te sientes más profe o más maestro cuando tienes que enfrentarte a cosas que suceden y que te das cuenta de que son oportunidades educativas. Cuando dices, es que es aquí donde yo puedo enseñar algo, donde podemos aprender todos, ¿eh? Porque no solamente aprenden ellos, aprendemos nosotros. Y eso es muy satisfactorio. Es lo que también te engancha a esta profesión.
Eso, y notar que puede que, o sea, que las cosas te escapen un poco. O sea, que no digas, no, sé abrir y cerrar perfectamente. No. Es que esto no está bien resuelto. No he hecho lo adecuado, no he sabido, no he comprendido. Eso está bien también. O sea, reflexionar sobre eso te hace crecer y aprender y ir más allá, ¿no? Porque no es repetir una enseñanza que ya sabes, no. Es saber lo que tienes delante y adaptarte a ello de la mejor manera posible. Y eso está bien. Yo creo que eso está bien.
Hoy les he, en segundo de bachillerato, porque este tipo de reflexión tampoco se lo puedes dar a cualquier etapa educativa, porque te pueden montar la revolución en clase, pero en un segundo de bachillerato, y además que ya me conocen del año pasado, en segundo C, en el año pasado fui su tutor, su cotutor, y les he planteado hoy el ejercicio de que piensen que quienes están allí delante impartiendo esa lección o enseñándoles la materia que sea, también son trabajadores, porque muchas veces ellos tienden a idealizar, o a, no es tanto idealizar como a pensar que el oficio de profesor, que no estamos trabajando, que en realidad estamos yendo allí a pasar el tiempo con ellos, y como ya es algo que es una lección que tenemos aprendida en la universidad, con nuestros estudios y demás, pues simplemente pasamos por allí y nos pagan por hacer una cosa que se llama enseñar. Pero les he dicho, chicos, chicas, vosotros sabéis lo que se necesita para llegar aquí. Primero, tener el valor de enfrentarse frente a las miradas que te están juzgando, porque las miradas juzgan, todos juzgamos, ya por la calle lo hacemos, pues en una clase, ¿qué ocurre? Y también tenemos todo el recorrido de conocimiento, de llegar a haber sabido, y también las relaciones humanas. Aquí, yo siempre se lo digo, nuestra clase es una pequeña polis, es una pequeña ciudad en la que hay problemas, en la que hay, como decía en el griego, estasis, es decir, hay división de pareceres, a veces hay grupúsculos que tienes que manejar, las disrupciones, los problemas. Entonces, pensad esta tarde, y ha habido un silencio en clase, y de repente han caído en la cuenta de que yo no estoy allí por gusto, que puede que me guste lo que hago y que me apasione, pero que también es un trabajo. Y de repente han caído en la cuenta de que, claro, yo estoy allí pues porque es mi trabajo también. Y de repente ha habido como un momento de comprensión que les ha cambiado el chip y han dicho, claro, es que a él también le cuesta estar ahí. O sea, no es simplemente venir y ya está, tiene que bregar con un montón de cosas. Y además, lo que estáis comentando los dos, con indeterminaciones absolutas. No sabes qué te va a suceder ese día, si un alumno te viene un problema, si no sé qué, si hay un grito, si hay no sé cuál, pues todo lo que sabemos. Entonces, creo que es también, sobre todo en la etapa de bachillerato, que ellos tengan conciencia de que quien se está poniendo allí también ha elegido estar allí y que es una profesión. Y que tenemos una responsabilidad muy grande como maestros y profesores, pero también la tienen como alumnos. De alguna manera, el ejercicio que les he propuesto era que fueran responsables de su ser alumnos, del derecho que tienen y de las obligaciones que tienen. Y ha sido fantástico.
Eso en segundo bachillerato.
En segundo.
Cuarto de la ESO costaría un poco más. Al final, seguramente, del curso lo conseguiría, ¿no? Pero en este inicio es más costoso, ¿no?
Pero la ley moral siempre cae como un muro encima de nosotros. La ley moral kantiana, al final, siempre acaba cayendo de una u otra manera. Aunque no nos lo confiesen, siempre acaban reconociendo su deber, siempre. En el mejor de los sentidos, quiero decir, ¿eh? Siempre el deber tiene algo también muy, muy dulce, que es cuando el deber ha sido cumplido en un sentido muy amplio, también nos vemos satisfechos, nos sentimos satisfechos.
Cuando el deber ha sido elegido, ¿no?
Eso es, justo, claro. Sí.
Bueno, hablaba, Carlos, de las cosas que ocurren en segundo bachillerato, porque es verdad que los que damos clase en secundaria y en bachillerato descubrimos, y eso siempre lo he transmitido así, lo hemos transmitido así en cuarto de la ESO, que un poco el segundo bachillerato es la guinda, ¿no? Que se pone al final del pastel de toda la permanencia de alguien en el cole, ¿no? Hay alumnos que han entrado en 3 años, ¿no? Termina la etapa obligatoria en cuarto, continúa en bachillerato. Y es verdad que el bachillerato da el poder, da la visión de mirar atrás, ¿no? De contemplar el recorrido e incluso también a los compañeros, a los profesores, y cerrar eso para abrir luego, irse a otro sitio y seguir volviendo al cole, porque siguen volviendo al cole, ¿no? Pero el bachillerato yo creo que da eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era tutor de cuarto, claro, quedarse en el bachillerato es un bachillerato privado. Bueno, pues a muchas familias les cuesta, ¿no? Yo me acuerdo de uno de cuarto que lloraban porque se tenían que marchar. O sea, realmente pues no podían hacer frente al pago, ¿no? Y ellos querrían terminar bachillerato, querrían poner esa guinda al pastel, porque objetivamente es así, ¿no? No es lo mismo lo que al final consigues en cuarto que lo consigues en segundo. Esos 2 años te aportan esa visión que creo que nutre tanto al ser gabrielista, ¿no? Entonces, este año es verdad que las becas que está otorgando la Comunidad de Madrid, pues es que es una cosa que ha venido muy bien a nuestros alumnos, porque muchos que se tendrían que haber marchado, pues se quedan, ¿no? Creo que es una oportunidad. Lo mejor sería, por supuesto, que estuviéramos concertados, que es lo que queremos, y es lo que tienen todos los coles que tenemos alrededor, ¿no? A ver si Carlos, que conoce a mucha gente ahí importante, nos lo consigue para que así nadie tenga que plantearse irse del cole queriéndose quedar. Porque la experiencia de cuarto es que se quieren quedar. en el cole, porque están bien. Estos cuartos, por ejemplo, que se han quedado este año, y ahora cada vez la secundaria se está haciendo más grande porque hemos puesto una línea 4, ¿no?, que va a ir subiendo, y grupos que teníamos ahí también de los DES que van subiendo. Pues hay un montón de gente que se ha quedado por las becas, porque quieren continuar, y este año tenemos una explosión, ¿no?, en bachillerato, ¿no?
Chema, antes, perdona que te interrumpa, pero antes de que comentes lo de bachillerato, a mí me gustaría hacer en 10 segundos una defensa de nuestro cole y en particular de la enseñanza concertada privada. En el sentido, esto sí que es un poco militante, pero sí me gustaría decirlo. Sí me gustaría decirlo, porque muchas veces se habla de que solo la enseñanza pública es un servicio público, pero lo que estamos haciendo aquí es un servicio público. Uh-huh. Y la enseñanza es un servicio público. Y aunque el colegio sea de titularidad privada, tengamos el bachillerato privado y hasta llegar a bachillerato la tengamos concertada, tenemos que decir que lo que hacemos es un servicio público. Y eso es muy importante para que se tenga en cuenta, para que luego no vengan críticas facilonas de que solo lo público es público. También hay instituciones privadas como la nuestra que hacen un servicio público. Y nosotros lo hacemos, yo creo que también con vocación pública. Es decir, de sacar a nuestros alumnos al mundo de ahí fuera con más herramientas intelectuales, emocionales, afectivas. Y eso es importante reivindicarlo. Y perdonad por la... Pero es que creo que es importante hacer esta defensa también. Es lo que hacemos y nuestro compromiso es ese. Perdona,
sí,
Chema.
¿No? Nuestros alumnos, que además son alumnos que son los que viven en este barrio y no hay ningún tipo de selección,
claro,
de ninguna clase, al revés. Estamos encantadísimos de tener los alumnos que tenemos y de contribuir socialmente donde nos corresponde.
Total.
Vamos, eso es así. Decía Chema, y es verdad que el tema de las becas ha facilitado mucho la elección de nuestros alumnos, de quedarse en el colegio, pero yo creo que también tenemos que echar la vista atrás y darnos cuenta de que han sido muchos factores los que han ido contribuyendo a que el cole en bachillerato esté como está en este momento. Yo creo que deberíamos describirlo, ¿no? Porque hace unos años el bachillerato peleábamos por tener 50 alumnos en cada curso, más o menos.
Sí, más o menos.
Y en este momento hemos duplicado esas expectativas. Es verdad que este último año y el anterior, las becas, sobre todo el último año, nos han ayudado mucho, pero también es verdad que ha habido decisiones muy inteligentes. Ha habido un equipo de profesores muy comprometido, muy implicado, que creo que han hecho un análisis. Es verdad que la situación nos lo ha requerido, pero se ha hecho un análisis del colegio de lo que el mundo necesita para los estudiantes en bachillerato, qué necesitan aprender, cómo necesitan que les cuidemos. No solamente es poner una nota, creo que ahí hay un trabajo de cuidado detrás, de conocer los proyectos personales, de un claustro muy comprometido. Creo que ha habido una apuesta por enseñanza digital muy anticipada a lo que en este momento se está produciendo. Claro, ha habido una visión ahí detrás muy inteligente. Y luego también ha habido una apuesta por un bachillerato de artes que salva también nuestra estructura. Y además un bachillerato de artes que está teniendo muchísimo éxito porque es muy profesional, con una orientación también muy bien marcada, ¿no? O sea, como que hay muchos factores. Aparte de la identidad que tienen nuestros alumnos con el colegio, y que esto se trabaja muchísimo en todas las etapas, ¿no? Pero que cristaliza aquí, y ahora lo que tenemos es más de 180 alumnos en bachillerato entre primero y segundo. O sea, hemos abierto una línea más con prácticamente todos los bachilleratos que existen. O sea que creo que hay un trabajo, y luego la guinda de las becas, eso es verdad.
Sí, además el bachillerato de artes en las dos modalidades, artes plásticas y artes escénicas, que creo que es una modalidad de artes plásticas que ha ido creciendo y que la de artes escénicas creo que también va a crecer. Creo que es una apuesta buena para el cole y las instalaciones que tenemos propician que sea algo de buena calidad. Entonces yo me parece que el bachillerato que se imparte es muy bueno. Lo que dices es verdad, creo que la gente lo ha comprendido y el compromiso de los profesores es grande. Creo que van más allá de las propias materias, porque en bachillerato, verdad, que damos nuestra materia cada uno de los profes que estamos, la de lengua a la lengua, ¿no?, en filosofía a filosofía, y el matemático de matemáticas, el físico de física, me refiero que eso es muy importante porque impartimos no solo clases, sino impartimos nuestra disciplina. Entonces, eso está muy bien, porque creo que es una formación que va más allá de hacer cálculos, por ejemplo, en física, ¿no? Yo lo hablo mucho en segundo, digo, es que, a ver, lo que tenéis que aprender, aparte de temas concretos, es la disciplina. ¿Cómo piensa un físico las cosas? ¿Cómo las visualiza? ¿Cómo se pone a trabajar? ¿Dónde pone la importancia, no? Y entonces eso es nuevo y eso creo que es bueno. Creo que es una formación que les permite ampliar la visión y orientar mejor su futuro profesional, ¿no? Si conocen las disciplinas, podrán elegir más desde lo que son, dónde quieren estar. Yo creo que eso se hace muy bien en bachillerato. Y, por supuesto, todo lo personal, ¿no? Porque, y Carlos también es una prueba de ello, ¿no? Que este año tiene algunas horas para ello, ¿no? De atención a los alumnos, porque son edades en las que los chicos lo pasan mal. No como algo generalizado, pero sí que es generalizado que la sociedad es muy hostil con ello, las redes sociales son muy hostiles, y es verdad que los chicos a veces no encuentran respuestas o no están bien. Yo creo que necesitan el apoyo de un adulto, ¿no? Tú hablas antes de la asistencia de un adulto, ¿no?
A mí lo que me parece importante no es que lo pasen o no mal, sino que tengan la posibilidad de recurrir a alguien cuando lo están pasando mal, porque es distinto. Todos lo hemos pasado mal en algún momento de nuestra vida. Podemos acudir a amigos, podemos acudir a asistencia sanitaria cualificada, pero hay muchas veces que lo que necesitamos simplemente es que alguien nos escuche y además que no esté en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo que los chavales vayan a un amigo que si les puede contestar, bueno, pues tío, tía, no estés tan triste, no estés tan nerviosa, tan nervioso, pero al final lo que necesitan no es eso, lo que necesitan es alguien que no se desmorone cuando les están contando sus problemas, también alguien que tome decisiones por ellos, porque muchas veces están tan encerrados en sus propios problemas que no les deja ver el horizonte, y ese horizonte existe. Entonces, eso siempre, siempre, siempre en la etapa de este apoyo a tutorías que tenemos y que tengo la suerte de llevar a cabo, es sobre todo acompañar y también estar muy presente en las familias, con la vida de las familias, para que puedan saber y tengan la información, toda la información posible, para que puedan acompañar a sus hijos y a sus hijas hacia la etapa adulta en un proceso, que es la adolescencia, que como todos sabemos es muy complejo. Así que yo creo que lo más importante es que se sientan acompañados. Y aquí en este colegio, vamos, eso brilla por su presencia en todas partes.
Es que esta mañana, la reflexión de la mañana, porque bueno, en el cole pues hacemos una reflexión todas las mañanas en las clases, ¿no? Que a veces son vídeos, a veces son cuentos, a veces son... Es que son muy diversos, hay de todo, ¿no? A veces son poemas, a veces son meditaciones, a veces... Y hoy era sobre la crisis, sobre las crisis personales y las crisis que se tiene con 15, con 16 y tal. Yo estaba en cuarto de la ESO haciéndola. Y entonces digo, bueno, esto es verdad, esto pasa. Y dicen, sí. Digo, y porque hablaba de la importancia de, bueno, de lo que uno aprende, ¿no? Y de la necesidad de pasar por estas cosas para crecer, ¿no? Y decía una chica, además, lo ha dicho muy bien. Dice, sí, sí, es verdad, se aprende cuando pasa. O sea, y claro, me he quedado un poco así, ¿no? Porque digo, es verdad, o sea, es verdad que cuando ha pasado, cuando lo has resuelto, ves lo que has aprendido, te alegra, ¿no? Pero el durante, digo, bueno, a lo mejor también el durante puede sacar una chispa que diga, bueno, esto me va a servir, ¿no? Y bueno, pues tengo a alguien adulto con quien compartirlo, tengo a alguien que me pueda ayudar, ¿no? Pero sí.
Es que todo se da en el tránsito y ahora vivimos en una sociedad en la que todo, incluso la sociedad, perdón, la felicidad, cualquier tipo de emoción se mercadea con ellas como si fueran un producto hecho. Cualquier cosa, la felicidad, el éxito en el trabajo, el éxito en cualquier faceta de nuestra vida, se vende todo como un producto. Te compras un libro, sigues las... y luego, si no lo consigues, también hay libros para sacarte de ese problema en el que te has metido. Así que hay libros para todo. Pero yo creo que aquí lo que tenemos muy conseguido en el San Gabriel es ese acompañamiento en el tránsito y además darles a ellos las herramientas adecuadas para que puedan tener una columna a la que agarrarse, pero no una columna estática, sino una columna que acompaña. Así que no sería tanto una columna como... Claro, porque la columna es estática.
Columna entrable.
Una móvil.
Sí, pero bueno, es alguien en quien es más la sombra. El otro día lo dije en la jornada de orientación, que somos más una sombra en la que refugiarse cuando ese calor extenuante te agobie, cuando viene la sed y cuando no sabes muy bien dónde estar. Bueno, pues los profesores y en orientación también somos esa sombra en la que te puedes refugiar y sobre todo parar.
Carlos, y yo te preguntaría, ¿de verdad los adolescentes se paran con un adulto a contarle sus problemas? Y eso no es fácil, ¿no? O si lo es, no sé.
Bueno, yo que es fácil o no escucharlos.
No, no, no. Que ellos, conseguir que ellos te hablen. Porque
siempre, mi patrón a seguir siempre es dejar respirar. Tanto con chavales como con adultos. Ahora bien, yo lo que sí tengo claro es que observo a todos mis alumnos y a mis alumnas. Allá donde voy, les dé clase o no, como estoy encargado de esta faceta en bachillerato, yo voy por los pasillos y les voy mirando a los ojos. No les voy mirando cómo van vestidos, ni si me fijo en las maneras de andar, en su mirada, en cómo me saludan, en si me saludan o no, en su alegría o su aparente tristeza. Entonces, yo les dejo respirar. Y de vez en cuando ellos me miran por el pasillo como, a lo mejor me apetece hablar con él, pero a lo mejor hoy no es el día. Entonces, yo les dejo respirar. Pero yo me he quedado con la sensación de que quizá quiera hablar conmigo. Entonces, a veces veo que cuando no vienen a mí, simplemente me acerco y le pregunto, ¿cómo estás? No si estás bien o estás mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Entonces ya ven una vía por la que ellos se pueden acercar. Y hay otros adolescentes que se acercan a ti directamente. Y, profe, ¿puedo hablar contigo? Sí, por supuesto. Vamos a... ¿Dónde te sientes cómoda? ¿Quieres que vayamos fuera, que vayamos dentro? ¿Dónde estás más cómodo? ¿En un despacho? ¿En el patio? Y entonces allí empiezan a ocurrir cosas. Como les digo en la asignatura de psicología, cuando se juntan personas, ocurren cosas. Y bueno, pues muchas veces los adolescentes se desnudan emocionalmente porque necesitan hacer eso, porque no han tenido esa suerte hasta ahora, porque han tenido a los padres, que son un muro, pero no porque lo sean fácticamente, sino porque
ellos los perciben.
Claro, porque los padres siempre son un límite.
Claro, a eso me refería fundamentalmente a eso, ¿no? Como un chaval, una chica, decide que puede hablar con un adulto, que en principio los adultos somos muros porque no compartimos muchísimas cosas. Entonces, ¿dónde está ese...? Yo no sé si me hubiera atrevido a su edad a contar una cosa mía a un maestro, no sé.
Pensé
¿A ti te han contado
mismo, Begoña, otro
mucho,
día.
Muchos problemas personales? A mí sí me han contado también, ¿no? Pero, o sea, poniéndome en su lugar, madre mía,
Sí, sí.
Yo creo que no lo he hecho, no lo hice.
Sí. Sí, es verdad que, vamos, yo me pongo... Es que justo pensé el otro día en eso, pero también pensé, jolín, qué suerte tienen de que pueden contar con esta posibilidad. Porque no, yo creo que ellos no te ven como el orientador o como su tutor o como un profesor. No lo ven así. Lo ven como una posibilidad de arreglar aquello que donde no hay suelo, donde no saben cómo pisar y de repente ven a alguien que dicen, ah, pues a lo mejor me da la seguridad que necesito. Normalmente lo que veo es falta de seguridad a la hora de tomar decisiones. Se lo cuento a mis padres, lo que me está pasando es suficientemente grave o no, lo que me pasa es normal o no es normal, se lo cuento a mis amigos, me van a condenar porque me pase no sé qué. Entonces, no sé, yo creo que al final buscan una compañía en forma de vínculo fuerte o de figura fuerte de apego para, jolín, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy?
Pero yo creo que también algo debe tener el rol de profe, porque a mí me sorprende a veces cosas que dicen. O sea, yo que doy clases de lengua y literatura y, bueno, que por muchas circunstancias salen muchos temas, a veces dicen cosas que yo digo, madre mía, es que es muy arriesgado lo que dicen. Pues no sé qué es lo que sienten, cómo se atreven a decir algunas cosas, ¿no? No nos ven como sus padres, ni siquiera aunque peinemos canas, vamos. Es que es un lugar intermedio donde sienten esa libertad, ¿no?
Y a ver, ellos tampoco son conscientes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la responsabilidad que nosotros tenemos como profesores, de si nos cuentan ciertas cosas. Entonces, como ellos desconocen esa contraparte de la parte que es contarte sus cosas, yo creo que te lo cuentan con total naturalidad porque, bueno, ellos ven confianza, pero luego, digamos que tú tienes que hacer algo con esa información.
Bueno, yo incluso me refiero a cosas que suceden.
Ayer
en una conversación sobre redes sociales decían unas cosas que yo desconocía absolutamente y digo, y lo dicen así con toda tranquilidad. O sea, me estoy metiendo en su mundo y me están incorporando, ¿sabes? No sé.
Bueno, como quedan ya, nada, un minuto o dos para terminar, porque tenéis cosas. Lo único, Begoña, cuando vayas por el pasillo y veas que Carlos te mira a los ojos, ya sabes, ya sabes Que luego te va a preguntar si estás bien.
¿Cómo estoy?
Bien.
No, si estoy bien, ¿no? ¿Cómo estás?
Bueno, y para terminar, ya que estamos aquí un día antes de este suceso tan importante de los premios Nobel, ¿no? Yo quiero que os pronunciéis porque hoy en clase, en segundo bachillerato, me he jugado con mis alumnos de segundo bachillerato de física, mañana tienen examen de física, que si el Nobel se lo dan, yo voto por Cărtărescu, creo que...
Ay, no, yo
que,
también.
Que se, no. Se lo merece, vamos, más que de sobra, ya que Javier Marías no lo puede recibir, que sería el primero, por supuesto, pues Cărtărescu. Entonces me he jugado con mis alumnos que si... Se lo han jugado a ellos, ¿eh? Digo, si yo acierto, les descuento 0,25, si yo fallo, les subo 0,25. Ha sido ellos, o sea, han dicho que sí. Entonces, voto por Cărtărescu. No sé si vosotros tenéis a un candidato.
La verdad es que no he pensado en el tema, pero Cărtărescu me gusta mucho.
Pues a mí no mucho, y mira que lo he leído mucho, ¿eh? Soy muy amigo de Enrique Reder.
¿Has leído El ruletista y no
sí,
te
hombre,
gusta?
Claro, el relato.
Nostalgia.
Sí, la nostalgia. Ah. Bueno, muchas cosas. He leído casi todo lo que está traducido. Que ya digo que soy
en
muy amigo de Raúl, de Enrique Reder, que es el editor de Impedimenta. Pero yo mi apuesta, evidentemente Murakami no lo aguanto porque es una literatura como muy, muy liviana.
Pues a mí sí me gusta.
Vale, muy bien. Pues yo voy a votar por mi votación usual y anual, que es Houellebecq.
Houellebecq
tiene que ganar Houellebecq. Para mí tiene que ganar la irreverencia, o sea, el pesimismo.
Aniquilación no es especialmente...
No, a mí tampoco.
Ay,
no es
Dios
buena.
Mío, no.
No, Aniquilación tampoco
no,
me ha gustado.
No, no. Yo no, cualquiera no. De los dos.
Bueno, pues esto, como se va a saber mañana, pues en el próximo programa haremos ahí una valoración de las apuestas. Y nada, muchas gracias a los dos. Espero que próximamente el programa de Begoña se ponga en marcha, ¿no? Porque tiene una idea que creo que está muy bien. Creo que va a ser una gran cosa para Radio San Gabriel. A ver si...
Me estáis animando mucho, ¿eh? Podemos... No me va a quedar más remedio.
Hombre, que... Sí, sí. Hay que hacerlo...
Sí. Tengo muchas ganas.
Hay también. Que hacerlo ya porque
a
creo
ver
que...
A si arrancamos, sí.
Que va a aportar mucho y mucho en la línea de lo que hemos hablado. Creo que es un programa donde se va a dar voz a los jóvenes y creo que eso va a ser muy bueno para todos. Así que ya no tienes escapatoria.
Bueno, no tengo escapatoria yo, pero vosotros tampoco, porque yo necesito un profe para cada programa. O sea que aquí vale, tengo tres sí, con los que cuento, supongo. Ya podéis ir proponiendo un tema.
Claro que sí. Y nada, muchas gracias a Edu, como siempre. Y gracias a los que nos escucháis y deciros que Radio San Gabriel sigue aumentando la programación, que Quien Vive estará con vosotros todos los miércoles, menos el que viene, que es fiesta. Y además el cumpleaños del hermano Alfredo, lo voy a hacer aquí, el Día del Pilar. Y nada, gracias por estar ahí. With you. What a wicked game to play to make me feel this way.